Bueno, vamos a conversar a esta hora de un de una circunstancia y de un aspecto que ha tenido la semana informativa muy importante, porque bueno, esto que ocurrió primero como un reclamo por parte de la policía bonaerense, que después derivó también en un hecho que aquí destacamos y que bueno, también repudiamos de alguna manera, porque esa imagen de patrulleros y de efectivos policiales armados rodeando la Quinta Presidencial de Olivos, bueno, no dejó de llamar la atención y mereció además el repudio de una parte importante de la clase política argentina, sí, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. Y bueno, también se ha extendido la polémica, si vos querés, por esta decisión también del presidente Alberto Fernández de, bueno, a establecer algún tipo de modificación a la hora del reparto de los fondos de la coparticipación respecto de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar a esta hora con Eduardo Valdés. Él es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos y nos atiende gentilmente. Valdés, ¿cómo le va? Buen día.
Un gusto, ¿cómo les va?
A nosotros muy bien por aquí. Esta situación que planteábamos en la previa como un introito a la entrevista y que, bueno, parecen ser varios capítulos de una misma novela, si es que se permite el giro literario. ¿Cómo o qué reflexión o qué balance le merece a usted un poco alejado de lo que fue el momento más álgido, que fue ese que planteábamos con los patrulleros rodeando la Quinta Presidencial de Olivos?
Bueno, la verdad que hemos vivido momentos absolutamente repudiables. Creo que eso que usted hace referencia de patrulleros rodeando la Quinta de Olivos fue el punto culminante de un supuesto levantamiento policial por legítimos reclamos salariales, pero que no tenía los fines del reclamo salarial en sí mismo, sino que tenía el fin de menoscabar el poder político del gobierno. Creo que la marcha a Olivos fue el punto culminante donde valoro especialmente los reflejos que tuvo el sistema político argentino, que hasta ese momento no entendía, choqueado, no miraba para un lado, miraba para el otro, pero la patoteada que hicieron personas armadas de ir a, y cómo iban y qué reclamaban frente a la residencia presidencial de Olivos, hizo que el sistema político aislara eso y lo condenara. Y eso fue muy importante. De lo mejor que ha pasado en esas horas que no fueron muy felices.
Y digo, y esta expresión casi unánime que usted destaca como muy positiva, ¿usted cree que puede ser el puntapié inicial de una nueva forma de ver la política entre, bueno, los protagonistas justamente de la clase dirigente argentina, o es un punto en el que se pusieron de acuerdo? Porque después también la polémica siguió cuando decíamos esto, ¿no? La decisión del presidente respecto de la coparticipación, que ha generado también algún resquemor por parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires.
Yo aspiro a que esa reacción que hubo de parte de la política ante los hechos que hablábamos de Olivos y la policía uniformada y armada sea el elemento con el cual nos manejemos de acá en adelante. Siempre aspiro que la política tenga acuerdos, tenga desacuerdos, pero que haya respeto por la institucionalidad política. Y lo que está pasando con la ciudad de Buenos Aires, bueno, mire, es legítimo que Felino se iba a poner el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que el presidente resolvió una situación con una calma en un momento de mucha tensión y ahora entraremos a ver cómo normalizamos estas situaciones. una de las cosas que yo rescato que ha pasado del 19 de marzo en adelante, cuando fue la primera decisión que se toma sobre la cuarentena en medio de una pandemia, es el diálogo muy bueno que existe con Horacio Rodríguez Larreta y su gobierno, de parte del gobierno nacional, y yo creo que eso debe continuar porque la propia población valora esos acuerdos y nos está pidiendo eso, no nos está pidiendo pelea. Yo soy camino del lado de la política, de la política profunda y de los acuerdos políticos, así que me rescato dentro de lo no deseado que fue el levantamiento policial, la buena reacción que tuvo el sistema político, y aparte ahora trabajaremos para que la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación puedan resolver el tema salarial policial y a su vez retomar el diálogo que merecen esos tres estados, porque convivimos, somos miembros de la ciudad de Buenos Aires, nos conocemos, tenemos cosas en común y cosas que diferimos, pero bueno, vamos a resolver las cosas, yo tengo mucha confianza.
Hace algunos días el expresidente Eduardo Duhalde planteaba, bueno, una situación que generó bastante polémica. Bueno, él hizo referencia a un posible quiebre institucional del poder democrático elegido en la Argentina y que está desarrollando justamente sus mandatos, lo que le valió varias críticas. Sin embargo, lo visto esta semana, no lo deja tan alejado de la realidad, más allá de que no sea un levantamiento formal o un mensaje estricto en contra de la democracia, pero es una amenaza, como usted lo decía más temprano. ¿Usted estima que este malestar que se evidenció el otro día por una parte de las fuerzas policiales se puede extrapolar a otros ámbitos de la población, y esta situación que se plantea con la pandemia y la cuarentena puede llegar a generar algún tipo de expresión más allá de las marchas que hemos visto?
Mire, yo, después de que lo que pasó con la sublevación policial y con algunas otras cosas, no puedo negar que suceda cualquier cosa en la Argentina, porque le debo ser sincero. Ni imaginaba que podía llegar a suceder ese levantamiento policial. Subestimé absolutamente las declaraciones de Eduardo Duhalde cuando las hizo. Pensé que tenía más que ver con una cuestión de senilidad de Eduardo Duhalde que otra cosa. Grave error el mío. Eduardo Duhalde sabía de lo que estaba hablando. No me gustó a la luz de los hechos que pasaron. Me sorprendió cuando Chiche Duhalde, 24 horas antes del levantamiento policial, ni siquiera 24, 12 horas antes, en un programa de televisión del diario La Nación, programa de Tato Yang, se presentó en ese programa y renunció al puesto que ella tenía en el Comité de la Lucha contra el Hambre, y a las 12 horas sale la sublevación policial, después de lo que había dicho Eduardo Duhalde días antes. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Yo le estoy hablando con absoluta franqueza. A mí no me gustó. Creo que había un sector que fogoneó esto. Me llamó la atención cómo volvió Elisa Carrió a salir a los medios. Pareciera que la convocaron y no vino a apagar incendios, vino a causar incendios. Hubo un grupo de personas que trabajaron para que la sublevación policial se transformara en algo más que un reclamo salarial. Les doy nombres y apellidos. También me sorprende AEA, la Asociación Empresaria Argentina. ¿Dónde estuvo? Que no sacó una sola declaración. Estuvo a la altura de las circunstancias un muy buen comunicado del Partido Justicialista, el Frente de Todos, de la propia Unión Cívica Radical. Valoro mucho el comunicado de la Unión Cívica Radical de la Capital temprano, de tipo 1 de la tarde, cuando sucede que van, cuando todavía ni siquiera habían llegado a Olivos, pero amenazaban ir a Olivos, que firman Martín Lustó, Emiliano Jacobiti y Enrique Nosiglia, pero hubo otros sectores que brillaron por su ausencia. El presidente Macri, ¿dónde estuvo? Ni dijo una palabra. AEA, los empresarios más poderosos de la Argentina, estoy hablando de Techín, estoy hablando de Arcos, estoy hablando de Clarín, ¿qué dijeron? Hasta el día de hoy no han dicho nada. Entonces, miro de reojo y me pongo en guardia. Esta es la verdad.
Claro, en este sentido, digo, es que me pregunto, porque hace unos minutos usted dijo que es optimista en que esto puede ser, digamos, las expresiones de una parte de la dirigencia política de ir en defensa justamente del sistema democrático.
Bueno,
pareciera ser contrario a esto último que usted plantea, digamos, ¿no?
No, es lo mismo. Le reivindico plenamente los dirigentes políticos que estuvieron hasta la altura, a la altura de las circunstancias.
Pero no son todos.
Y auguro una profundización del diálogo con estos dirigentes. Le hablé a Horacio Rodríguez Larreta, le hablé de varios. Le hablé del propio Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, le hablé de Mario Negri, que también estuvo a la altura, sacó como presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical. Y hay otros que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Dualde, usted, que es el motivo de la pregunta, dice mi propia interpretación de lo que pienso, de lo que dijo Dualde, de lo que después hizo Chiche Dualde, dónde sucedieron las cosas, fue en la jurisdicción donde vive Eduardo Dualde, en la provincia de Buenos Aires. Como le digo, uno no quiere creer en brujas, pero las hay.
Diputado, usted es justamente representante de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión que tomó el presidente respecto de los fondos coparticipables, que, bueno, deparó ayer el apoyo de la inmensa mayoría de los gobernadores, ¿qué reflexión le merece a usted, que es justamente un representante de la ciudad?
Yo soy un representante de la ciudad, y tengo orgullo de vivir, y he peleado mucho por la autonomía de esta Ciudad de Buenos Aires. Tengo libros escritos en ese. He sido convencional constituyente en el año 94, corredactor del artículo 129, que es el que da la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, frente a estas emergencias, yo pretendo resolver las emergencias rápido y después con la serenidad que debe tener todas estas discusiones, discutir y ver cómo encontramos las soluciones definitivas. Pero acá el presidente ha tenido que obrar en 24 horas para apagar un incendio cada vez más grande, y ahora encontraremos la calma para ver cómo se instrumenta. En principio, creo que nosotros somos los que pensamos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y por lo tanto, tenemos un proyecto nacional independientemente de dónde vivimos, y por lo tanto acompañamos las políticas nacionales, que son las principales, y por supuesto, tampoco nos gusta quedar lesionado en la relación con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que trabajaremos en eso.
¿Cómo, y esto sí para el final, cómo prevé o cuál es su pronóstico respecto de la situación social en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta, bueno, que la evolución de la situación sanitaria en el país sigue siendo bastante complicada?
Nosotros somos dirigentes políticos que los 18 años abrazamos la causa de la política, y la abrazamos fundamentalmente para, nosotros no venimos de familias que piensen lo que pensamos nosotros. Muy por el contrario, hablo por el presidente y por algunos amigos más que hoy son dirigentes políticos del peronismo. Abrazamos el peronismo a pesar de venir de familias muy, muy, muy no peronistas. Y lo abrazamos con la idea de, fundamentalmente, establecer una igualdad social más profunda. Y no estamos contentos, por supuesto. Creo que la Argentina ha sido mucho, hoy es mucho más desigual que la democracia que comenzó en el año 83, o sea, estamos en deuda. Es la asignatura pendiente más importante que tiene mi generación. Por lo tanto, no estamos conformes. Ahora, en el medio nos vino esta pandemia, nos hemos preparado para todos, nosotros como dirigentes políticos peronistas. Juro que nunca nos imaginamos tener que gobernar un país en medio de una pandemia mundial. Todos los días se renueva el protocolo de cómo hacemos día a día para ir salvando vidas, que fue el objetivo que nos propusimos desde el primer momento. En el medio se están planificando cosas para que la Argentina despegue económicamente, recupere las empresas que se están cayendo, genere, resguarde esos puestos de trabajo y genere nuevos puestos de trabajo para que la Argentina, la gente no viva de un plan, sino que viva de su trabajo dignamente. ¿Cuándo termina esta pandemia? No la sé, pero en el medio hemos logrado la renegociación de los acuerdos con los acreedores privados. El país va mejorando, va tomando increíblemente. El día que se subleva la policía, al día siguiente baja el dólar. En el día de ayer, por las circunstancias de la negociación económica muy buena que hizo el ministro Guzmán, bajó a menos de 1.000 puntos el riesgo país de la Argentina, pero bajó cerca de 1.000 puntos. Entonces, yo veo que estamos preparando el avión para que las turbinas se están calentando y el avión despegue para generar plena producción. Pero bueno, en el medio tenemos esta pandemia que no depende de nosotros. Y le aseguro que trataremos hasta el último día de velar para que la menor cantidad de vidas humanas se pierdan en nuestra sociedad.
Ojalá sea así. Diputado, le agradecemos mucho el contacto con LV4 Radio Nacional San Rafael aquí en Mendoza.
Me gusta mucho San Rafael, gracias.
Bueno, que tenga un buen día, que ande muy bien. Hasta luego. Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, charlando, bueno, de la actualidad política, fundamentalmente en nuestro país, en la República Argentina.